Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí estamos hablando en el Tiempo de Juego del partido de mañana entre el Rayo y el Real Madrid con Miguel Ángel Díaz, Carlos Ganga, Guillo Fiano, Tomás Guas, Fernando Evangelio, Roberto Morales y Rubén Cáceres. Tiene la palabra Roberto Morales, que algo querrá decir, Roberto.
Sí, ya queda un poco a destiempo, la gente no va a ser ni de lo que hablo, pero no estoy,
sí, hombre, sí.
No estoy para nada de acuerdo con la última participación de Rubén Cáceres. Yo, o sea, entiendo que se equivoca Xavi en el análisis postpartido que hace de Anfield para frenar el mal de los días grandes, justificar, yo creo, la derrota después de ganar a un Barça, a este Barça, que se le puede golear en la primera parte, y en la segunda acabas medio sufriendo, pero ganando. De ahí a decir que es lo mismo que el último año de Ancelotti, para mí hay un abismo. O sea, yo creo que, aunque Carlos se comió algún marrón que no le correspondía, especialmente una plantilla descompensada que no tenía soluciones cuando hubo plagas de baja, especialmente en defensa, yo creo que la mano de Xavi se ve muchísimo en aspectos tácticos, en el manejo de los jugadores, de las estrellas. Pese a la gestión del último incidente con Vinicius, yo creo que la manera de manejar al grupo de uno y otro no tiene nada que ver y que son bastante distintos.
Sí,
y creo que se está matando muy pronto a Xavi Alonso.
Sí, yo tampoco, no hago de ese partido contra el Liverpool, hago ya una evaluación general y digo, no va a ganar nada, va a perder siempre con los grandes. No, yo no haría, yo digo, solo he hablado de ese partido. Hablo en concreto del análisis de ese partido que a mí me pareció decepcionante, ¿no? Yo eso no lo elevo a categoría ya de que eso es lo que va a permitir a Xabi Alonso ganar o no ganar durante la temporada. Pero me parece bien lo que has dicho. Oye,
pero
entonces,
Corro, no, solo por contestarle un poco a Robert.
Pero corto, Rubén. Que
sí, corto. No he dicho que el patrón de Xabi Alonso es él durante sus 5 meses como entrenador del Madrid sea una fotocopia de Ancelotti. Yo lo que he querido decir es que a mí lo que me da la sensación es que el otro día en Anfield no es que el Madrid pierda, que puede perder en Anfield. Si es que el Madrid puede perder en Anfield porque es normal, es uno de los mejores equipos de Europa y uno de los estadios más complicados de Europa. Es la explicación y el cómo luego Xavi Alonso te explica el cómo ha perdido. A mí eso no es lo que me gustó y es lo que me recordó a Ancelotti.
Pero yo creo que puntualmente eso, si lo repite varias veces, si pasa y juega mal y dice lo mismo...
Pues no debe hacerlo, claro, porque eso no estuvo bien.
Claro. Pero analicemos ese punto, no como términos generales de Xavi Alonso durante su estancia en el Madrid. O sea, ese día se equivocó en el campo y se equivocó fuera. Vamos a ver si repite ese tipo de actuaciones más veces, pues entonces entenderemos que no está saliendo bien la cosa. Entonces, Ganga, que dices que está arreglado lo de Bayu y lo de Íñigo. Hoy se han hecho una foto, ¿no? En la que salían, una foto de familia y salían los dos juntos, ¿no?
Sí.
Porque reiteran mucho que son amigos.
Lo ha dicho Íñigo, que tienen una relación muy profunda y muy especial. Yo creo que la ha solventado muy bien Íñigo, con la educación que tiene y con la coherencia que siempre tiene en sus discursos. Dice que no hubo ningún desplante de Bayu, que es cierto que no se ve en ninguna imagen lo que hace Bayu para que Íñigo reaccione. Sí, solo se ve a Íñigo ya girado en el banquillo recriminándole. Bueno, que no ha pasado nada, que ni siquiera tenía que disculparse, que no va a tener ninguna sanción a pesar de lo caliente que estaba Martín Presa el jueves por la noche, y así lo ha explicado Íñigo.
Primero quiero dejar claro que no hay falta de respeto a Iván, y lo que subyace de las imágenes es que Iván y yo tenemos una amistad muy profunda y mantengo una conversación con él delante del público precisamente porque tengo una relación diferencial con él. No existe fragmentación grupal en el Rayo Vallecano. No va más allá este episodio y no están relacionados con que yo abandone rápidamente el estadio por una indisposición personal, problema personal, llamarlo como queráis.
Y esa era la otra parte de la historia.
Que se fue sin dar la rueda de prensa.
Sí.
pero pues lo hace por una situación personal que no sabemos exactamente cuál.
Eso
es. Que es un tipo especial, Íñigo, ¿eh? No es
muy interesante.
Sí, no es
buen entrenador.
No es un,
le han preguntado mucho a Xabi Alonso por Íñigo Pérez y que le debe conocer y ha hablado muy bien de él y es uno de esos entrenadores jóvenes que llaman la atención. Pero no le gusta conceder entrevistas, me has dicho alguna vez, Ganga, porque no le gusta repetirse, que no quiere dar un discurso muchas veces parecido, pero no es un entrenador habitual. ¿Eh? O sea, yo creo que le interesa solo, exclusivamente lo que pasa en el partido y lo demás le sobra.
No está tampoco en un club habitual, quiero decir que el Rayo
tampoco.
Mira, por ejemplo, del patrón bastante.
Cuando le han preguntado por las 65 horas de descanso, si AFE cuida igual a todo el mundo, ha dicho, mire, es que a mí no me interesan lo que hagan los comités, las instituciones.
No habla de los árbitros.
Nunca ha hablado del arbitraje.
Raro, pero raro en el buen sentido de la palabra.
Sí.
Que es un tipo diferente y que vamos a ver mañana. ¿Qué esperáis mañana? ¿Problemas para el Madrid o pocos problemas para el Madrid?
Muchos problemas para
Muchos problemas, dice Guas.
Bueno, yo creo que es el típico partido
autoridad.
Que es
el Madrid. Dale, Robert, que has hablado menos.
Yo espero autoridad mañana en el Madrid. Está obligado a levantarse con carácter, demostrar que lo de Anfield es un accidente. Y la otra derrota dura que sufrió, mucho más dura en cuanto al resultado, el Metropolitano, el Real Madrid reacciona con una racha de victorias y con un crecimiento que se frena en Anfield. Yo es verdad que los tres últimos años me ha sorprendido la imagen del Real Madrid, que no ha estado a la altura de lo que exige Vallecas, pero creo que mañana va a dar ese paso que le exige el Rayo.
Es el típico partido que si el Madrid entra bien se lo puede llevar, no te diría que cómodamente, pero con autoridad, pero que como entre con dudas, no lo tenga resuelto en el final del partido con Vallecas apretando y con los buenos jugadores que tiene el Rayo, se le puede complicar. Creo que depende más del Madrid, de cómo entre en el partido, si es serio, debería ganar.
Tchouaméni estaba siendo un jugador decisivo para Xabi Alonso, ¿eh? A ver cómo es capaz Camavinga de suplir esa baja, Camavinga y quien le ayude, si es que Valverde vuelve al centro del campo, porque los partidos en Vallecas, por cómo es ese campo y también por cómo es el Rayo, porque el Rayo de Íñigo está muy trabajado para hacerte el partido incómodo, para presionarte bien, son partidos muy incómodos y va a ser un partido muy exigente para el Madrid.
La baja de Tchouaméni a mí me parece tremenda, y más en esa, olla que Vallecas. Yo te digo, hombre, vamos a ver, si el Madrid es el Madrid, pues al 96% de los equipos de la Liga Española, que esta es la Liga que es, vamos a decir cosas raras, pero yo veo un partido complicado.
Sí, pero es un partido que hay asterisco.
Muy complicado.
Hay asterisco, ahí la gente... para mí los dos, el del Madrid en Vallecas y el del Barça en Vigo, para
igual,
mí los dos.
Pero es que el Rayo, el Celta tiene jugadores para montarte un lío, ¿eh?
Sí, sí.
Yo recuerdo que el Madrid tiene una pequeña ventaja mañana, que es jugar a las 4 de la tarde... En el sentido de que si el Madrid coge y le gana al Rayo, algo igual Pedro está ahí y me puntualiza, pero creo que ha ganado uno de los últimos 5 partidos en Vallecas, que es un dato pobre para un equipo como el Madrid, ¿no? O sea, una cosa es ir al Metropolitano, al Camp Nou, a San Mamés, al Madrigal, a la Cerámica hoy en día, pero ganar uno de 5 en Vallecas no es un buen dato para el Madrid. Pero si el Madrid sale de Vallecas con más 8 sobre el Barça, que luego a las 9 juega en Vigo, está condicionando un poco la liga, en el sentido, te viene un parón y dices, cuidado, que como el Barça le dé por no ganar aquí, lo dejas a 7 o a 8 y ya es una diferencia importante. Entonces yo creo que el Madrid tiene que resetear un poco su mente, olvidarse de lo que ocurrió el martes en Champions, porque ya no sirve de nada pensar en ese partido. Y pensar que el partido de mañana es mucho más importante de lo que son los estrictamente 3 puntos que suponen un partido de liga.
El Madrid, además, el calendario, Pedro, el calendario del Madrid hasta final de año es mucho más asequible que el del Barcelona. Pese a que juega muchos ahora fuera de casa, el Madrid tiene un calendario para mí más asequible que el Barça.
Que el Madrid, por lo que sea, seguramente porque no lo considera desplazamientos agradables. Por ejemplo, en Getafe y en Vallecas no juega bien. Habitualmente el Madrid en Vallecas y en Getafe no juega bien, porque le ponen dificultades y tal. Y luego hay una cosa, que es que al Rayo le cuesta ganar en Vallecas, pero también le cuesta perder. Es el estadio donde menos goles han visto en esta liga, 3 a favor y en contra, y 3 a favor y 3 en contra del Rayo, porque los partidos suelen estar muy cerrados.
El Madrid tiene que salir con las orejas tiesas o sufrirá, hombre, que es clarísimo. Lo normal es que gane el Madrid, coño.
Efectivamente, lo normal es que el Madrid mete un gol en los 5 primeros minutos y gana 0-4.
A mí me parece que el condicionante de jugar Europa League al Rayo, o sea, jugar no es lo mismo no jugar entre semana que jugar.
Y quieras que no, pero este folloncillo que ha tenido Bayou, no sé qué,
¿Se imagináis a Bayú mañana titular contra Vinicius?
Bayú, sí.
Ha dado momentos de gloria.
Bayú, Vinicius, ha dado momentos de gloria.
Estaría bien.
Bueno, Miguelito.
Pero yo en el lateral del Madrid sí que veo que es el momento de Trent. O sea,
sí, tiene que jugar ya.
Es ya. O sea, el proceso de adaptación y demás. Carvajal lesionado. Con la lesión de Tchouaméni, Fede tiene que volver al centro del campo, ya es ya.
Y es un partido muy exigente para él también, ¿eh?
Sí,
si mañana no jugara Trent, que yo creo que sí, pero si mañana no jugara, sí sería un palo duro para él, ¿eh?
No, yo, sí, vamos, me sorprendería muchísimo.
A mí me sorprendió que jugara en Liverpool, por mucho que él saliera de allí, y que no lo hubiera hecho unos días antes contra el Valencia.
Que te sorprendió que
20 minutos contra el Valencia.
Que jugara tampoco, dices, ¿no?
Claro.
Sí.
Pero yo estoy con Guille ahí, ¿eh? Porque tú has fichado, o sea, el Madrid ha estado un año y pico detrás de un futbolista para traérselo gratis y resulta que acaba poniendo a un mediocentro que es muy bueno, como Fede Valverde, de lateral, antes que a él en partidos importantes como el Valencia. Si
mañana, ¿sabes cuál es el problema? Que es que a lo mejor Valverde es mejor lateral derecho que Trent.
Si mañana tomara la decisión de poner Valverde por delante de Trent, pues sería una decisión ya muy, muy...
Claro, pero
deportiva.
Esa reflexión que hace Miguelito te desnuda un poco la dirección deportiva en lo que se refiere a cómo reemplazamos a Carvajal.
Yo creo que,
¿no?
Que en el club
había un problema
en
que no era club... ese. El problema era dónde ubicabas a Fede Valverde en un centro del campo que estaba copado. Ese era el problema. Ahora que ya no está copado con la lesión de Tchouaméni, se te quita ese problema y tienes vía libre para darle continuidad a Trent.
Yo creo que en el club quieren que juegue Trent ya, ¿eh?
¿Tú crees que Valverde juega ahí porque no hay sitio en el centro del campo? Es que
no, yo creo que los últimos partidos, además de...
Además
empezó
de
a jugar ahí porque no había laterales.
Sí, claro, pero que Trent
ahora empieza a jugar ahí porque
clásico,
es mejor que Trent.
No nos olvidemos.
Yo creo que eso no va a pasar. A no ser que sea a lo mejor el día del City, pues sí puede pasar. Pero lo que hizo Xabi Alonso contra el Valencia, que es muy extraño, que dejes el lateral derecho que has fichado para ser el sustituto de Carvajal, ya está por condiciones para jugar, y que pongas a Fede Valverde. Eso es porque tienes que dejar o a Güler o a Bellingham en el banquillo para incrustar a Fede en el centro del campo.
Bueno, eso es otra cosa que la comentamos el otro día, pero hay que ser honestos. Ha venido Trent, no Alexander Arnold.
Sí, y aparte, Tomás, yo entendería que
me
mañana...
recuerda cuando Manolo llamaba, ¿os acordáis cuando Manolo llamaba a Magnaman Steve y no Magnaman hasta que no jugaba bien?
Es
un poco así.
Qué falta de respeto.
Yo entendería que mañana
Miguelito,
en un estadio tan peculiar como el de Vallecas, Alexander Arnold no fuera titular, ¿eh?
Sí.
Las medidas de Vallecas hay que entenderlas. Sí. Y tú de repente no juegas casi nada en el Madrid, te meten en Vallecas y ojito al dato, ¿eh?
Por eso digo que es muy exigente.
Mañana lo vemos. Os agradezco a Miguelito, a Ganga, a Uquiano, Guas, Evangelio, Morales y Rubén Cañizares. Un abrazo
solo
a todos.
Falta el lute.
Martínez Munuera y Figueroa Vázquez.
Bueno, Melchor ha venido aquí, ¿eh? Se ha transportado.
Un abrazo a todos.
¿Sabes por qué me lo he mirado? Porque está Guas y muchas veces lo preguntan.
Un abrazo a todos.
Gracias, Miguelito. Ya me has dado la noche.
Chao. Y vamos a cerrar con Neya Prat, que debe estar más que cerrado. José Luis Gil, hola.
No, pero me lo estoy pasando bien, ¿eh? Además, no, mira, he hecho un poquito programa paralelo con Asenjo, por línea interna.
Me parece bien. Oye,
habrás
escuchado ya lo que han dicho tanto Marcelino como Manolo, ¿no?
Sí, mira, Marcelino ha dejado de entrada una frase, que es que con esta victoria el partido de Pafos se convierte en una anécdota, y hay un dato pues que es interesante y que es relevante y que lo ha puesto en solfa el técnico del Submarino. De los 26 puntos que tiene el Villarreal, se han conseguido jugando contra todos los de arriba, excepto el Barça. Marcelino.
Entonces el equipo está muy, muy bien. Muy bien, porque así lo dice la clasificación. Hemos finalizado este partido siendo segundos, pero ya después de 12 jornadas hemos sumado 26 puntos de 36. Es una brutalidad. Habiendo jugado ya contra todos los equipos de la parte que juegan en Europa, menos el Barça. Y bueno, tenemos que seguir con muchísima humildad y ahora pues disfrutar.
El partido que marca la diferencia entre el primero y el segundo es que el Madrid le ganó 3-1 al Villarreal. Si ese partido lo hubiera ganado el Villarreal, la cosa estaría muy cercana, claro.
Las dos derrotas de Villarreal son con Madrid y Atleti.
Efectivamente, que eso es lo que marca un poco la diferencia.
Y luego cuando el Villarreal se enfrenta a los de abajo, igual sufre más con esos...
Que con
el Villarreal no quiere la pelota.
Es verdad. ¿Algo más, Gil?
Manolo González ha dicho que el Villarreal es el equipo más incómodo de la liga cuando se te pone por delante en el marcador. Ha querido diferenciar entre la primera y la segunda parte. Él cree que en la primera el Español hizo méritos para ponerse por delante. Y está en un momento, pues se va al segundo parón, pues un poco depre, porque el Español por primera vez en la liga acumula dos derrotas consecutivas. Ha dicho que hay que seguir trabajando y ha querido también poner en valor los 18 puntos que tiene el Español en la liga.
Esta noche duerme sexto, el Villarreal duerme segundo. Gracias, Gil. Un abrazo.
Chao.
Ganó el Villarreal 2-0 al Español en Cornellá. Mañana a las 9, Celta-Barcelona. Este es Hansi Flick hablando del hombre del momento, Lamine Yamal y la convocatoria con la selección española.
We have to take care about him and...
Tenemos que cuidar de él. Él ha cambiado su disciplina. Es mucho, mucho mejor ahora. Está entrenando realmente bien. También en el gimnasio, en el tratamiento, todos los días. Y es importante en una lesión como esta. Creo que puede volver a su mejor nivel, pero no ha acabado aún la lesión. Así que tenemos que cuidar de él, no solo nosotros, también la selección, y espero que ellos también lo hagan.
Hay que cuidar a Lamine Yamal, que esté bien para el Barça y para la selección española. Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, al margen de Lamine Yamal, la noticia es Koundé, ¿está para jugar mañana o no?
A ver, por lo que ha dicho Flick, no. Él dice que tenía muchas dudas de que estuviera mañana, que quedaba un día, pero que tenía serias dudas y que él cree, además decía, que no llegará Jules Koundé. Ya ha empezado y lo hemos visto, la sesión de entrenamiento, pero se ha marchado, viene acumulando molestias y en el Barça tampoco quieren arriesgar. Además, saben que por ejemplo, si no va a este partido y es baja, pues también se evita la ventana de selección. Eric García dice que está bien, es importante eso, porque Eric García puede jugar de lateral derecho, con máscara, pero está bien, está en condiciones. Así que Eric viajará y además recibirá la alta médica Andreas Christensen. Y por cierto, de esto de Lamine y de las selecciones, también le preguntaban si ha hablado o con De La Fuente o con cualquier seleccionador para este parón gestionar minutos, y ha dicho Flick que no, además muy tajante, ha dicho no he hablado con nadie.
Joan García, después del parón.
Después del parón, sí, de hecho está entrenando ya, o sea, le vemos en los últimos entrenamientos, en el del Camp Nou el viernes, hoy le hemos visto también, bueno, en las anteriores semanas le hemos visto ya entrenando en plena forma, pero no quieren arriesgar con él y creen que no hay que correr, que después del parón que vuelva con normalidad y ya estará, pues, por ejemplo, para ser titular contra el Athletic Club, que es un partido que incluso puede ser en el Camp Nou, veremos el 22 de noviembre, pero ya estará también para Stamford Bridge, o sea, para partidos importantes antes de acabar el año.
Le he oído en la sala de prensa hablar muy bien del Celta, incluso mejor que de su equipo, que del Barça.
Sí, él dice que está en un buen momento y que están, seguramente dice, están mejor que nosotros.
Porque han ganado más partidos, los últimos encuentros han ganado más que el Barça, ¿no?
Sí, él ha dicho que han ganado 4 seguidos y que la situación que tiene el Celta es mejor que la del propio Barça. Y claro, esto se junta con lo que ha dicho Hansi Flick de que es muy importante ir al parón ganando estos 3 puntos, que es importante para estar ahí en la lucha de la Liga y evidentemente apretar la clasificación en un campo que incluso el propio Barça hoy por la tarde en sus redes sociales explicaban que es el campo más difícil de habitual. Como es tradición para el FC Barcelona, el campo que más les cuesta, y ponían ahí incluso las rachas y eran malas para el Barça. La única nota positiva era Lewandowski, que ha marcado 5 goles al Celta en Vigo, y Lewandowski puede estar mañana. De hecho, hoy lo hemos visto charlar con Hansi Flick y podría ser titular por fin después de su lesión.
Sí, el centro campo para adelante, ¿qué crees que va a poner Flick?
Mira, yo creo que va a poner a Olmo con De Jong. No sé, por cómo acabó el otro día en Brujas, yo creo que Olmo, De Jong y Fermín delante. Es lo que creo. No sé, supongo, no sé si Casado, es verdad que viene siendo Casado De Jong con la baja de Pedri, pero yo creo que quizás Olmo. Es un poco extraño, pero el otro día por lo que hizo en Brujas.
¿Y arriba qué dice? ¿Lewandowski de titular o qué?
Yo creo que sí. Bueno, es el momento también, ahora decíais con Alexander Arnold, pero también es, bueno, el momento de Lewandowski. En algún momento es verdad que Ferran Torres lo está haciendo bien, pero Lewandowski, al final es uno de los mejores 9 de la historia y el año pasado marcó más de 40 goles en el Barça, lo querrán aprovechar. Solo tiene este año de contrato, de hecho él no sabe qué hacer con su futuro, pero yo creo que es el momento para que sea titular, es un partido para que lo sea.
Muy bien, ¿de qué se habla así potente en Barcelona? ¿Cuál es el tema en concreto que más llama la atención?
Bueno, en Barcelona, sobre todo en el entorno Barça, la confianza que tenga Laporta y Deco en Hansi Flick. Se ha hablado tanto estas últimas semanas de si los jugadores, de las diferencias entre los jugadores y Hansi Flick. El otro día en la rueda de prensa que dijo Flick que no iba a cambiar nada y los jugadores decían, por ejemplo, Ferran Torres que ya les tenían tomadas las medidas los rivales. Hoy ha dicho Hansi Flick que Deco y Laporta confían en él y que está contento, y de hecho se lo notaba un poco en la rueda de prensa alguna pregunta cansado, quería responder rápido, miraba el reloj, quería acabar rápido, porque cuando le empiezan a preguntar por cosas como si la directiva confía en él, cómo ve a los jugadores y demás, todo eso no le gusta. Prefiere hablar del rival y acabar rápido.
Veremos mañana cómo está de adelantada la defensa del Barcelona. Un abrazo, Víctor, hasta mañana.
Un abrazo.
Vigo, Santi Peón. Hola, Santi.
Hola, Corro, ¿cómo estás? Buenas
noches. Pues sí, el Celta está muy bien. Las victorias se suceden últimamente. La última en Zagreb me parece que es un golpe encima de la mesa y que el equipo ha encontrado el pulso, ¿no?
Pues fíjate, de ese inicio titubeante que dejó a los de Giraldez a las puertas de caer al descenso, pues acumulamos ni más ni menos que 8 partidos sin perder, de los cuales de los últimos cinco. Es verdad que hay que sumar, por ejemplo, el enfrentamiento de primera ronda de Copa del Rey frente al Puerto de Vega, que por la diferencia evidente de categorías pues era esperable, pero al final son cinco victorias de manera consecutiva. El equipo está en una muy buena dinámica, con la clasificación europea prácticamente que en el bolsillo, aunque quedan todavía cuatro jornadas por delante para solventar esta fase de liga de la UEFA Europa League. El equipo es cuarto en la segunda competición continental y se avecina uno de los grandes partidos de la temporada, primero por lo que genera entre la propia afición del Celta, que te visite un grande, un transatlántico de la liga como es el Barça, y segundo por lo que decía Víctor Navarro, y es que los últimos partidos han deparado muchos goles y mucho espectáculo cada vez que se enfrentan en Balaídos el Celta y el FC Barcelona. Así que ambiente muy especial que se vive aquí en Vigo a las puertas de un partidazo como el de mañana. Te cuento en lo puramente deportivo que la noticia es que Radu sí está en la lista de convocados. Recuerdo que se lesionó el pasado domingo frente al Levante y que no pudo estar en Zagreb con el resto de sus compañeros, pero nos ha confirmado esta mañana Claudio Giraldez que ha entrenado con total normalidad hoy en la previa del partido y que por lo tanto es uno más. Yo, conociendo un poco a Giraldez, nos puede sorprender, pero conociéndolo un poco, si lo mete en la convocatoria es porque mañana va a ser titular. Se ha caído Carlos Domínguez, que ya arrastra un golpe en el tobillo desde el partido europeo en Zagreb de este pasado jueves. Tampoco están Suedberg y Hugo Álvarez por distintos motivos, pero por ejemplo sí ha podido recuperar otros efectivos, como el caso de Marcos Alonso, que mañana también va a ser titular y que no pudo jugar ni un minuto frente al Dinamo en competición europea porque tenía problemas estomacales. Así que esas son un poco las noticias, esas son las noticias que a nivel deportivo maneja un Celta, que mañana va a estar bien arropado, vamos a estar seguro por encima de los 21.000 espectadores en Balaídos, en un ambientazo que se prevé para vivir el que habitualmente nos depara un auténtico partidazo entre azulgranas y gallegos.
Mañana el último tramo de tiempo de juego empieza por ahí, por Balaídos, con el Celta Barcelona. Un abrazo, Santi.
Abrazo, chao.
Ya saben que esta mañana el Sevilla le ha ganado 1-0 a Osasuna.
Va Rubén Vargas en ese penaltito, bueno, penalti bar. Bajo palos está Sergio Herrera. Vargas le pega. Vargas. Gol, 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 gol. Del Sevilla. Transforma Rubén Vargas el penalti. Ajustado a la derecha de la portería de Sergio Herrera, que había adivinado el lugar. Rubén Vargas de penalti, Sevilla 1, Osasuna 0.
El penalti se lo hicieron a Juanlu. El Girona le ha ganado 1-0 al Deportivo Alavés.
Alex Moreno se asocia con Brian Gil, levanta la cabeza, fija la vista, se quiere meter hacia adentro, la acción hace desde la banda, gana línea de fondo, la va a poner en el segundo palo, el remate. Girona en Montilivi, la testa del ucraniano para el primero del partido, marca el Girona, Girona 1, Sigankov a la vez 0.
Mañana a las 2 de la tarde empieza la jornada del domingo con el Athletic de Bilbao Oviedo, que tiene estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Ernesto Valverde no hará pública la convocatoria hasta horas antes del partido. La razón es que está pendiente el estado físico de varios futbolistas. Uno de ellos es Nico Williams, que no jugó ante el Newcastle al agudizarse la pubalgia que padece desde hace varios meses. Guruceta y Yuri sí que podrán reaparecer ante el Oviedo. También siguen en la dinámica del primer equipo los cachorros Selton y Hierro. Las bajas seguras son Lecue por sanción, Sancet, Iñaki Williams, Marván, Prados, Geray y Eguiluz. En el Oviedo, la única novedad en la lista pasa por la inclusión de Brandon. Luis Carrión sigue sin poder contar con Cazorla, Ejaria ni Brécalo. El partido lo dirigirá Sotogrado con De Cerro Grande en el VAR.
A las 6:30 y 2 partidos, el Mallorca-Getafe, Jordi Jiménez tiene estas noticias. Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Partido de urgencias para el Mallorca, que arranca su partido de mañana en descenso después de la victoria de esta jornada del Girona. No recupera a ninguno de los lesionados, siguen por tanto de baja Leo Román, Cumbula y Lato, y no ha desvelado Yago Arrasate quién será el portero, si el debutante Bestrom o el veterano Cuellar. En el Getafe vuelve Nión después de sanción, no se ha recuperado a tiempo Neyú, y la principal novedad de la convocatoria es el centrocampista Hugo Solozábal, hijo del que fuera futbolista del Atlético de Madrid. Esto empieza a las 6:30 en Somos, con el arbitraje de Burgos Bengochea y González Fuertes en el VAR.
Y el Valencia-Betis, que también se juega a las 6:30 con estas noticias. Iván Herray, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Parece el día de la marmota durante los últimos años en el Valencia, pero es real que lo de mañana vuelve a ser un partido decisivo. Mestalla está muy impaciente. El equipo es penúltimo y son ya 6 partidos sin conocer la victoria. Corberán cuenta con las bajas de Diakabí, Ugrinic, Fulquier y Ramazzani. Está previsto que Javi Guerra vuelva al 11 y el cambio de esquema al 5-3-2 es una opción sobre la mesa. El Betis, por su parte, llega tras ganar en Europa League el jueves y lo hace con las bajas de Pau López, Ricardo e Isco, al que se le espera tras el parón de selecciones. Cuentan los compañeros de Cope Sevilla que se espera que Pellegrini vuelva a hacer rotaciones y jugadores como Amrabat o El Cucho volverán a ser titulares. Esto lo arbitra Víctor García Verdura con Iglesias Villanueva en el VAR y lo vivimos desde las 6:30 en el tiempo de juego de la cadena Cope.
Escuchas Tiempo de Juego en Cope, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.